Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Deporte de Alicante, desde ahora 3:25 y hasta las 4. Es lunes, es 3 de mayo, empezamos una semana especial para el Hércules. Vuelve la Liga después de dos semanas parados por los positivos de Llagostera y de Lleida. El miércoles a las 5 tenemos cita en el Rico Pérez, Hércules-Llagostera. Lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 4:30. El miércoles será una circunstancia curiosa. Empezamos a las 3:25 el programa, intentaremos hacerlo desde el propio estadio y casi ya vamos del tirón con toda la previa del encuentro. Partido clave, ¿eh? Si el Hércules gana, ojo a esto, se coloca como líder del grupo por alcanzar la segunda B Pro. Igualaría con el Cornellá, pero como le ganó allí 1-2, le pasaría en esa clasificación. Hablamos de una clasificación de coeficientes, porque cada uno tiene unos partidos determinados y no hablamos de puntos reales, ¿eh? Lo de los puntos reales lo veremos el día 23 de mayo, que es cuando en teoría termina todo, salvo que la federación acepte una de las propuestas del Hércules de ampliar una semana más la competición para intentar espaciar más los partidos. No tiene pinta de que la federación vaya a aceptar eso, porque ni tan siquiera ha contestado al Hércules. El Hércules pidió jugar hoy el partido con el Llagostera. Hizo la petición jueves-viernes. La federación todavía no ha contestado. Ya no hace falta que conteste, obviamente. El Llagostera está en la provincia de Girona y nosotros estamos aquí disfrutando de este lunes lluvioso. En fin, las cosas de la federación que nos siguen sorprendiendo, ¿eh? Sabemos que funciona muy mal la federación, pero con cosas como esta, incluso aún todavía un poquito más. 2.000 herculanos en las gradas el miércoles. Es la mayor entrada de aficionados desde hace 14 meses, desde aquel Hércules Andorra antes de la pandemia. De momento quedan entradas. La hora 5 de la tarde no es la mejor, así que vamos a ver si se agotan. Lo normal es que sí, ¿eh? Son pocas y lo normal es que hay tantas ganas de fútbol que se agoten. El fin de semana, además del fútbol, bueno, de lo que hemos ido viendo por televisión, nos deja el Lucentum un clasificado para los playoffs de ascenso a la Liga CB. Hablamos de baloncesto. Dulce derrota del equipo de Pedro Rivero. Le favorecieron los resultados y está el Lucentum entre los 7 mejores a 2 jornadas del final de esta segunda fase. Y problemas en tercera para el Intercity. Ahora vamos a ampliar. Pero se le escapa la primera opción de ascenso. Queda una jornada para el final. Y hay un posible biscotto a la vista entre el Dense y Alcira en esa última jornada. Un biscotto que dejaría sin opciones de subir al Intercity aunque gane. Biscotto, esto que llaman los italianos, de si a ti y a mí nos apaña el empate, empatamos. Pues eso, si empatan suben los dos, el Dense y Alcira. Ahora nos cuenta más Carlos Cuenca. Hasta las 4 con todo esto y con el mejor tiempo de opinión. Son las 3:28. Empezamos, bienvenidos. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, con Carlos Cuenca en la producción, un saludo también de Juan Francisco Millán. Vamos a conocer y ampliar noticias de la última hora que nos deja, pues eso, a dos días del partido del Hércules en el Rico Pérez. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ganas de fútbol en Alicante, ¿no? Tenemos todos, los medios de comunicación, los aficionados, los jugadores, el cuerpo técnico, estamos como locos porque la pelota vuelva a rodar y saber si el parón no ha perjudicado a los de Manolo Díaz, ¿no?
Sí, no les ha perjudicado porque recordamos que el Hércules viene de ganar sus dos últimos partidos y de no competir por positivos en los rivales en los dos últimos fines de semana. Aún así no le ha ido tan mal no competir porque si miras la clasificación ves al Hércules en este momento por coeficientes tercer clasificado en ese grupo de 7 equipos. Yo creo que sí, que todo el mundo con muchas ganas de fútbol, la afición que va a poder volver al Rico Pérez, muchos no lo han pisado, la gran mayoría no lo han pisado en toda la temporada, y el equipo también. Mientras tanto el equipo trabajando en el Estadio Rico Pérez, vamos a ver cómo responde a la exigencia de tantos partidos y vamos a ver qué tal gestiona los minutos Manolo Díaz, qué once propone. En principio tiene Juanfran a toda la plantilla disponible, menos Acuña, algún jugador ha percibido de sanción por ahí importante como Pedro Sánchez, pero los que estaban lesionados ya están listos, no se esperan grandes cambios en el once, pero este tramo decisivo lo inicia el entrenador después de una temporada con muchas lesiones, a priori con todos o casi todos.
Va a ser difícil ahora acordarnos del once de Cornellá. Ha pasado tanto tiempo que uno ya no se acuerda quién jugó aquel día y todo esto, pero sí es verdad que había tres posibles cambios con respecto a aquel equipo que ganó en Cornellá 1-2 con esos dos lanzamientos de esquina fantásticos de Pedro Sánchez. Había posibilidad de cambio en el medio campo, de que entraran Kevin Apán junto a Mollita, sustituyendo,
que no estuvieron
el otro día, bueno, hace dos semanas en Cornellá por sanción, y luego que entrara Moisés García en el eje de la defensa por Román Correia. A ver qué dice mañana Manolo Díaz, que habla en rueda de prensa previa al partido, 24 horas antes de ese duelo ante el equipo catalán. A ver qué dice de eso y también de los lesionados, si es que hubiera alguna novedad. Hemos visto imágenes del entrenamiento de esta mañana. Ya sabéis que no podemos acceder al estadio por la pandemia y hemos visto imágenes de Pedro Sánchez, de Mollita, así que entendemos que va la cosa moderadamente bien. A ver mañana qué cuenta Manolo Díaz. Este es Pastorini, que ha hablado en rueda de prensa después de la sesión de trabajo en el Rico Pérez, el delantero uruguayo que ha sido titular en los dos últimos partidos. Estuvo mejor el día del Badalona, algo peor en Cornellá.
Todo el grupo está compenetrado y con muchas ganas, sobre todo de obtener un resultado positivo el miércoles. Lo que tenemos próximo y sigue al alcance de la mano es el partido del miércoles y hay que centrar todas las ganas y las energías ahí. Después tendremos tiempo de regenerar, de poder descansar un poco, o quizá no tanto tiempo, pero sí que nuestras ganas y nuestro enfoque tiene que estar en el partido del miércoles.
Solo centrados en el miércoles. Recordamos que semana de dos partidos, Carlos, el siguiente el sábado, ¿no?
Sí, el sábado a las 7 de la tarde en Badalona. Eso, el Badalona.
Fair play del Badalona, ¿no?
Fair play del Badalona, todo legal, pero normalmente juega domingo y esta vez ha adelantado el partido a sábado.
Muy bien, solo 72 horas de descanso para el Hércules. Va a terminar a las 7 y va a empezar su partido. Termina el miércoles a las 7 y va a empezar su partido en Badalona a las 7 el sábado. Y con viaje de por medio, como me dice Quique, a Barcelona. Bueno, precios de las entradas, vamos a ver si se agotan o no. Carlos, ¿tú qué sensación tienes?
Yo creo que la gente está preguntando qué pasa con el horario, quién ha puesto el horario de las 5 de la tarde, porque es raro, ¿eh? Día laborable a las 5. Bueno, pues hay que decir que el horario lo pone el Hércules habitualmente en los partidos de casa.
No se sabía que iban a poder entrar tantos. Eso fue el viernes y el horario estaba puesto antes. Pero es cierto que yo hubiera puesto el horario más tarde. Y tengo la impresión de que tiene que ver con política de ahorro por la luz, ¿eh?
Sí, sí, seguramente. El caso es que hay gente preguntando por eso y vamos a ver si... Yo creo que sí, que como decías al principio, se agotarán esas 2.000 entradas. El Hércules ha puesto precios para los que tienen el carnet de compromiso entre los 10 y los 20 euros. 10 euros cuesta en los fondos, 15 en preferente baja y 20 euros en tribuna. Y la venta sigue, quedan entradas online en la página habitual donde vende las entradas el Hércules.
Hay que decir que ganó el Cornellá en Valencia, en Buñol, al Levante. Mal resultado para el Hércules, pero ganó la Nucía al Badalona. Buen resultado, en teoría, para el Hércules. Así que digamos que, al final, obviamente, si no juegas tú, lo normal es que te vayan sacando puntos los de arriba. Pero después de estar dos semanas parado, el Hércules no te han sacado mucho, ¿eh? La sensación es de que al Hércules le puede valer, no sensación, sino matemáticamente, al Hércules le vale con tres victorias más. Si una de ellas es con el Cornellá, que es en uno de los partidos que tiene el Hércules en casa, con 39 matemáticamente estás en la pro. Quedan 5 partidos, sería ganar los 3 de casa. Llagostera, Cornellá, Lleida o Lleida, Cornellá. El orden todavía no lo sabemos. Así que con esa combinación de ganar los 3 de casa, el Hércules matemáticamente estaría en la segunda de pro la próxima temporada, así que yo creo que se ha puesto muy al alcance, empezando por el partido de mañana ante el Llagostera. Bueno, de baloncesto, ahí viene una de las grandes noticias del fin de semana, Carlos, el Lucentum, ¿no?
Sí.
Perdió, pero no pasa nada.
No empezó bien el fin de semana porque perdió el Lucentum, pero se arregló ayer con la derrota de Valladolid contra Castellón y, como decías al principio, el equipo de Alicante, el de Pedro Rivero, es matemáticamente equipo de playoff de ascenso a la Liga ACB perdió en La Coruña 71-64, partido con muchas bajas, lleva tres derrotas seguidas, lejos de Alicante los tres, va a volver a jugar este domingo en casa, también con público en el centro de tecnificación, ya sabiendo que va a jugar ese playoff. No será fácil porque recuerdo que solo hay una plaza de ascenso a la Liga ACB. Uh-huh. Y eso, el domingo a las 12:30 en casa, en el pabellón Pedro Ferrandiz contra Breogán. Y recuerdo que con esta nueva resolución de la Generalitat podrán entrar 1.500 personas al centro de tecnificación.
Este es Pedro Rivero. En este momento que vamos a escucharle, todavía no estaba la clasificación asegurada. Perdió el Lucentum en Coruña, pero con buenas sensaciones, porque tenía solo 8 jugadores para participar en ese partido y plantó cara. Este es Pedro Rivero.
Que hemos plantado cara a uno de los equipos que está hecho para estar arriba y para ascender. Y estoy contento, no puedes estar especialmente contento porque has perdido, pero estoy contento por el orgullo que han sacado los jugadores, por la entrega que han tenido cuando llevamos 3 semanas estando como estamos. Al principio 2 lesiones, 3, después 4 y ahora pues toda la batería de pequeños que tenemos lesionada y teniendo que jugar como estamos jugando. Es lo que les he dicho, que estoy muy orgulloso y es verdad, y lo quiero decir aquí. Estoy orgulloso porque creo que nos merecemos jugar ese playoff. Creo que vamos a recuperar gente para el penúltimo o el último partido y nos vamos a meter en ese playoff. Porque creo en eso y creo que va a ser así. Cuando nos metamos en ese playoff, quiero ver quién nos toque con todos. Si seguimos en esta intensidad, creo que vamos a ser un equipo muy peligroso.
Muy optimista, Pedro Rivero, y contento con sus jugadores. Recordamos, bueno, ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Gil. Luego, en el tiempo de baloncesto, nos va a contar cuál es el formato para ascender a la Liga ACB. Solo una plaza y playoff, al mejor de 3 partidos. Cuartos de final, semifinales y la final por el ascenso. Y se viene un bizcocho en Elda, ¿no?
Bueno, podría ser, Normalmente cuando en el fútbol, y lo hemos visto hasta en Eurocopas y tal, cuando se puede dar bizcocho, se da. Se le ha puesto bastante difícil al Intercity, que empató a 0 contra el Atlético Saguntino. Tiene lo del ascenso a segunda federación muy difícil. Queda una jornada. Tiene que ganar el Intercity y esperar. Va tercero y los dos primeros son el Eldense y el Alcira, que se enfrentan entre sí y en efecto les vale el empate al Eldense y al Alcira para ascender a la segunda federación. Así que ya veremos si se produce ese empate o no. Así que difícil para el Intercity, que en el caso de no lograr este ascenso tendría una repesca, la última oportunidad ya, pero tendría que superar ahí 2 eliminatorias. En tercera división también empató el Hércules B a 0 en Vilamarchant, y en segunda B, que no se nos olvide, el Alcoyano dice adiós al playoff, y también el Villarreal B, les ha ido mal del grupo del Hércules, menos al Ibiza, que ha pasado lo que todos esperábamos, que entró ahí con renta suficiente y ya está clasificado. También el Barça B y el Nástico, el Andorra, se van a jugar la última plaza de este grupo, donde le hubiera gustado estar al Hércules, para lo que ya todo el mundo conoce como el playoff de Extremadura.
Hay que decir que no ha ganado en ningún partido el Alcoyano de los 5 que ha jugado. 3 derrotas y 2 empates. Todo lo que tenía que hacer el Alcoyano esta temporada ya lo había hecho, ¿no? Metiéndose en la Pro, que es un premio de la leche, y lo de la Copa del Rey, eliminando a equipos como, por ejemplo, el Real Madrid. Pues vamos con todo esto enseguida de forma más ampliada. 3:38.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
¿A ti cómo te gusta ver la clasificación, Carlos? ¿Con los puntos o con los coeficientes? Porque, claro,
esto sale mejor parado el Hércules con los coeficientes, ¿no?
Sí, sí, indudablemente.
Pues entonces así es, no está mal. Así,
con los
¿no?
coeficientes estamos terceros, y si gana el Hércules el miércoles al Llagostera, se pone líder. Igual de puntos que el Cornellá, pero se ganó la ida allí en Cornellá, con lo cual, en teoría, por encima. Así que se pondría líder. Si atenemos a coeficientes, si miramos puntos, el Hércules todavía, bueno, pues tiene varios partidos menos, evidentemente.
En puntos, por ejemplo, le ha dado caza a la Nucía, que está en la pomada, lo que pasa que la Nucía tiene dos partidos más que el Hércules.
Correcto, sí, sí, no, si es que si te pones a analizar, este lleva tres, este lleva cuatro menos, en fin, una cosa de locos. Voy a preguntarle al excapitán del Hércules, a Samuel Llorca, cómo está viviendo él este final de temporada y cómo cree que le pueden afectar o cómo le va a afectar al equipo de Manolo Díaz esas dos semanas sin competir. ¿Hasta qué punto en un futbolista profesional dejar de competir y solo entrenar afecta? Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, Juanfran, buenas tardes.
Estamos aquí preocupados con eso. Dos semanas, venías con inercia positiva, paras dos y viene el miércoles el Llagostera. ¿Hasta qué punto al futbolista le afecta eso o le puede afectar, Samu?
Bueno, a ver, yo creo que es un poco también a nivel más personal de cada futbolista cómo le pueda sentar, que a nivel grupal yo creo que si el equipo está bien trabajado, que como que yo creo que está bien trabajado en todos los aspectos físicos, no debe de tener ningún problema. Y encima este año, que es una liga muy muy rara, en el que no ha habido tantos partidos seguidos, en el que tampoco ha habido 40 partidos, o sea, que al final no llevan una carga muy grande de partidos encima y no creo que le haya afectado mucho.
Ha permitido recuperar a jugadores que andaban tocados, como Mollita o algún otro, Moisés y demás, pero es cierto que nos da miedo el partido del miércoles, Samu, porque venías muy bien, habías ganado dos partidos seguidos, habías dado la vuelta a la competición de una manera bestial en apenas 8 días y de repente te paran y te cortan el ritmo. Es decir, ¿te puede afectar más porque venías de ganar y querías seguir jugando que por el aspecto físico, no?
Sí, por eso sí, o sea, por esa parte, cuando coge la confianza de ganar dos partidos seguidos, cuando en todo el año, pues, sobre todo en los últimos meses, no se estaba ganando, pues esa confianza, bueno, como que pararla ahí dos semanas, sí que puede resentirla un poco el equipo, pero vamos, todos confiamos en el equipo, están en una buena dinámica, juegan en casa, es decir, tienen todo a su favor para sumar los 3 puntos, que es lo que se necesita.
¿Cómo lo ves, Samu? Vaya montaña rusa este año, madre mía.
Sí, este año está pasando un poco de todo, entre las cosas de la pandemia, la liga tan rara, el cambio de entrenador, que ha habido varios, bueno, un poco todo muy atípico, y bueno, al final las cosas se dan así y hay que resolverlas de la mejor manera, porque se necesita que el año que viene el equipo esté en categoría superior.
Sí, cualquier otra cosa sería un drama, Samuel, ¿no?
Sí, por supuesto, a ver, esta plantilla con el presupuesto y los jugadores que tienen y este club no puede estar en segunda vez, tiene que estar lo más arriba posible, y lo más cercano a segunda es la siguiente liga que han formado y en la que mínimo tiene que estar, y a partir de ahí, bueno, luchar por intentar el siguiente año meterte en el fútbol profesional.
Bueno, ¿cómo ves? Son de 5 partidos, 3 en casa, ahora Llagostera, luego solo 3 días de descanso para jugar en Badalona. Hay que manejar bien. Luego vuelves a jugar teóricamente miércoles, vamos a ver, con el Lleida. Domingo, miércoles. ¿Importante dosificar minutos o tampoco te obsesionarías tú con eso, Samuel?
A ver, las sensaciones que vayan recibiendo el cuerpo técnico en este caso. Pues yo soy de los que pienso que yo, a nivel personal, siempre que he jugado, contra más he jugado, mejor me he sentido. Sí, es verdad que cada futbolista pues le puede sentar de una manera, y si le metes una carga muy grande en una semana o en 2 semanas, pues le puede afectar. Eso es un poco a nivel más personal, y el cuerpo técnico va a manejar a lo mejor posible para que los resultados vayan siendo positivos y que el equipo llegue al objetivo que es lo que necesita.
Para ti, la clave de esta recuperación ahí, con esas 2 victorias, la del Badalona, los 2 balones parados estos de Pedro en Cornellá, no sé, ¿dónde has visto la recuperación de un Hércules que prácticamente estaba abocado al descenso de categoría, esa segunda B que se queda en el cuarto escalón del fútbol español, y de repente ha reaccionado? ¿Dónde ha estado la clave de la reacción para ti, lo clave?
A ver, es que es difícil decir una cosa solamente. A ver, es que lo normal es que no estuvieran como estaban, eso es lo normal. O sea, es decir, lo más normal es que el equipo hubiera ganado más partidos, que no hubiera llegado a esta situación. Eso es lo que todo el mundo esperábamos, pero bueno, la liga será así, y bueno, pues ahora no sé si es total, han cogido más confianza, si se han visto que ya les queda muy poquito margen y se le aprieta un poquito más. Bueno, yo creo que sea un poco, al final, un poco de todo. El equipo sabe que necesita sumar porque esto ya se va acabando y si no te metes en la pro, pues puede ser una liada buena para todo, para el club, para los jugadores que están ahí, los que tienen contrato, los que no, porque esto es el fracaso, que la gente sepa que no es de solo una única persona, es de todos, si no se consigue el objetivo.
¿Has hecho números, Samu, como los catalanes ahora están pinchando más que al principio o en la otra fase? No sé, con tres victorias nosotros tenemos claro que las tres de casa te dan matemáticamente la pro. A lo mejor no hacen falta ni tantas, ¿no?
Sí, quizás no te hacen falta tantas, pero es que no puedes pensar...
No, claro.
El dicho este un poco del cholo, que partido a partido, y es que en verdad es la realidad. Al final no puedes estar pensando dentro de dos o tres semanas lo que te va a suceder cuando sabes que dentro de dos días que es un partido importantísimo, que es en casa, en el que es el que tienes que centrarte y poner toda la energía en este. Todo ya cuando termine, pues ya veremos cómo está de números, cómo está de sensación de los jugadores, cómo está un poco en la clasificación, y a partir de ahí pues al siguiente, no pensar más allá.
Estaba viendo antes números del Llagostera, Carlos, y las sensaciones de que es un equipo que fuera de casa pierde muchas cualidades, ¿no? Es como que lo cimenta todo en su campo de artificial.
Bueno,
donde
ha hecho,
¿no?,
casi todos los puntos.
Claro, que creo que no marca casi goles. Además, estaba repasando esta mañana números, creo que metió uno en la derrota, perdieron con el Levante. O sea, le cuesta mucho hacer goles, fuera de casa. O sea, que
sí.
Yo creo que ahí el Hércules tiene que intentar sacar los tres puntos como sea. La irrupción de Abde, ¿llegaste a coincidir tú con él, no, Samuel, el año pasado, o todavía no estaba en la dinámica del primer equipo?
Sí, ya subía con nosotros y, bueno, a ver, es un jugador con muchísimo talento, pues el típico jugador que se le llama, que es un jugador inconsciente, que no piensa en... pues en la situación del equipo, cómo está, cómo no está, si se juega mucho esos tres puntos, o jugador pues que no piensa, que es un jugador que siempre es muy consciente, y esos son los jugadores peligrosos, y con el talento que tienen en estas situaciones son jugadores que se necesitan, porque como le da igual lo que piense, lo que digan, o el resultado que vaya a pasar, él juega a su manera, con sus condiciones, y aporta. Seguro va a aportar mucho el equipo, como está haciendo.
Sí, sí. Y encima, además, sí, y encima en césped artificial, como lleva jugando ahí con el filial, pues un montón de partidos, es como que está como pez en el agua. El otro día en Cornellá, minuto uno, ya estaba encarando y yéndose en el uno para uno. En fin, no sé, tiene cosas. Te da una frescura muy interesante arriba, ¿no? Te alegraste por Diego Benito, ¿no? Imagino, el otro día.
Sí, yo creo que sí. No sé, me llamaron el otro día también de otra radio. Y pues eso, es que no entendía que no jugara en todo el año, es que es un jugador que, bueno, pues mismo hace dos años era jugador importantísimo en el equipo, jugador de segunda vez con muchos partidos y que te aporta muchísimo, y la situación que ha pasado el equipo en muchas fases del año, no es normal que no haya jugado.
Totalmente, ¿no? Sobre todo, vale, tú asumes que vas a jugar con uno defensivo que es Apan, ¿vale? Y el ofensivo, bueno, pues Mollita o Diego, es que no hay más.
Claro.
Si no está Mollita, tiene que estar Diego. Lo que no puede ser es que cuando no esté Mollita, Diego ni siquiera salga al campo ni en la segunda parte, ¿no? Que es lo que hemos vivido y ha pasado. Y evidentemente hemos perdido un futbolista, pues, interesante. Samuel, a ver qué tal el miércoles, lo dicho, hay que ganar el primero para ir pensando luego más adelante. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Juan, pero vamos a estar
3:48, Carlos.
Decías antes el 11 de Cornellá, las dudas yo creo que son las mismas, ¿no? Con respecto a los partidos que se han ido aplazando, es decir, en el centro de la defensa, si puede regresar Moisés o no. Yo creo que seguirá Román con Tano, y luego si recupera Manolo Díaz, a la pareja Apan Mollita, en detrimento de Armando y Benito, que fueron los que jugaron en Cornellá. El resto yo no espero muchos cambios. Abde, Pedro, Manu Garrido, Pastorini.
A ver qué decide Manolo Díaz, no sé.
Es cierto que ha pasado tanto tiempo que lo
Uno defensivo va a poner, ¿no? Tú no ves un Diego Mollita, los dos, ¿no? De golpe, ahí, pam.
No lo creo. No hace mucho eran los dos defensivos, así que me extrañaría.
Sí, a mí también, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahí el Hércules tendría mucha posesión de balón, mucho fútbol, pero es verdad que luego a la hora de recuperar podría tener problemas. No fue malo el partido de Armando en Cornellá, pero sí que de todos los centrocampistas es el que menos veo ahora mismo en el equipo. Si Apan está bien, lo normal es que siga a Pan y también lo normal es que aparezca Imollita, al que hemos visto entrenar con aparente normalidad. Mañana va a hablar Manolo Díaz, ¿eh? Mañana vamos a escuchar al técnico del Hércules aquí en el tiempo de tertulia, en la tertulia XXL con el equipo de comentaristas, a ver qué sensaciones tiene el entrenador después de tanto tiempo. Carlos, no ha vuelto a hablar, ¿no? Desde Cornellá.
No.
Hemos hecho descanso de Manolo Díaz, ¿eh? Tengo ganas de escucharle mañana, a ver qué dice, ¿no?
Sí, a ver qué dice y a ver qué prepara, porque yo estoy convencido, si es verdad que lo que dice Samuel, que el equipo no está cansado, porque no es una temporada con muchos partidos, pero estoy convencido que no va a repetir 11, por ejemplo, entre miércoles y sábado. Pasarán cosas seguro, apercibidos, tal, lesiones, pero si no, seguro que tiene que repartir los minutos de alguna forma.
Mm. Hemos contado que si el Hércules gana por coeficiente se pone primero, ¿eh? Si hacemos ahí, ponemos a todos con el mismo número de partidos, el Hércules se pondría primero con el Cornellá. Los dos tendrían coeficiente de 33. El segundo sería, el tercero en este caso, el que se quedaría sin plaza de pro, sería el Llagostera, que se quedaría con 30,6 siempre y cuando pierda el miércoles aquí en Alicante, en el Rico Pérez. Vamos a tener tiempo de juego, evidentemente, a las 4:30 desde el Rico Pérez. Hacemos programa normal a las 3:25, a las 4 paramos, preparamos todo y a las 4:30 arrancamos con el tiempo de juego y ese partido Hércules-Llagostera. ¿Se van a agotar las entradas, Carlos? ¿Tú qué crees?
Pues yo voy a decir que sí, venga, me mojo porque creo que está la gente con muchas ganas y creo que hay muchos sí que pueden ir, pero es cierto que el horario no es el mejor y es cierto que quedan entradas, ¿eh?
Sí, sí, tendría guasa que después de haber peleado más aforo en el Rico Pérez, ahora queden entradas libres, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también tiene guasa que el primer partido que puede entrar tanta gente, claro, sea un miércoles a las 5 de la tarde.
Sí, sí, totalmente, es un problema de bueno, también es cierto que si el Hércules hubiera jugado este partido cuando tocaba, el del Llagostera, creo que la cifra no era ni la de 1.000, era de 150, si se hubiera jugado en la fecha en la que correspondía. O sea, para el Llagostera también el aplazamiento tiene su inconveniente, es decir, pasa de jugar un partido casi a puerta cerrada a jugar con 2.000 en la grada. O sea que después de el positivo este que tuvieron, o los dos positivos que tuvieron, les ha generado un perjuicio desde ese punto de vista, en teoría, siempre, ¿eh? En teoría. Luego ya veremos qué pasa en la práctica. Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida hay que hablar mucho hoy de baloncesto. Va a estar por aquí Miguel Ángel Gil enseguida para contarnos sensaciones de Lucentum. Un clasificado para el playoff, va a luchar por subir a la Liga CB. Lo va a tener complicado porque el equipo ha perdido 3 partidos seguidos y en teoría va a tener un cruce difícil. Pero Pedro Rivero, ya lo habéis escuchado en la portada del programa, está con confianza y ve a sus jugadores, si recupera lesionados, con capacidad para ganarle a cualquiera. Enseguida al baloncesto.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Derrota dulce para el Lucentum. Carlos, clasificado el equipo para el playoff, ¿no?
Sí, perdió 71-64 en La Coruña, con todas las bajas conocidas y alguna más conocida a última hora. Pero lo que pasa es que al día siguiente, ayer domingo, perdió Valladolid contra Tau Castelló y, por tanto, el Lucentum matemáticamente equipo de playoff.
Bueno, ahora vamos a hablar de ese playoff. Creo que no hemos hablado mucho de él hasta que se ha conseguido la clasificación, y es conveniente, ¿no?, que todos sepáis las reglas del juego dentro de 2 semanas. Quedan 2 semanas todavía de fase regular, 2 partidos para intentar conseguir la mejor posición, y luego viene lo gordo, lo bueno. Miguel Ángel Jiqueta, muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
La derrota, no sé, hoy el análisis obviamente pasa por el playoff. De la derrota, ¿algo que decir? ¿Tiene tantos motivos Pedro Rivero para volverse para Alicante satisfecho pese a perder?
Bueno, a ver, era una derrota que antes de empezar el partido se presumía por las 4 bajas que tenía y que reaparecía Pedro Llorpar después de una larga estancia parado. Llevó el partido a donde quiso, que era un tanteo bajo, a un partido lento, a que Coruña no pudiera correr en ningún momento. Y bueno, tuvo sus opciones de ir compitiendo durante todo el partido, pero a medida que iban pasando los minutos se veía que tarde o temprano tendría que caer ese esfuerzo que estaban haciendo, porque se presentó en la Coruña con tan solo 8 profesionales y evidentemente eso se tiene que notar en un partido contra un equipo muy físico. Por lo tanto, el estar contento por el esfuerzo de sus jugadores, sabedor de que el porcentaje de victoria era mínimo para el partido.
Bueno, playoff, cuéntanos cómo va a ser. Bueno, ahora, lo primero, ¿en qué posición ves al Lucentum en ese playoff? ¿Cómo nos vamos a clasificar?
Bueno, claramente el factor campo se pierde. En la primera eliminatoria no vamos a tener el factor campo, vamos a quedar entre los equipos que solamente tendrán la disposición de ese segundo partido en el playoff, y habrá que ver en el cruce final si es un Granada, como sería actualmente, o puede ser un Castellón. Desde la directiva se quiere que sea un Granada o un Castellón por ahorrar gastos de desplazamientos, pero podría, como quedan 2 jornadas, podría ser perfectamente o Coruña o Breogán los rivales que te pudieras encontrar. Aún faltan ahí un par de cábalas que se pueden hacer en las 2 jornadas. Hay que recordar que a Lucentum le queda recibir a Breogán, que se está jugando esa primera posición, y luego viajar a Palencia en un partido que Palencia no se juega nada y es intrascendente. Puede ser que Lucentum pueda competir los 2 partidos y conseguir algo positivo, pero si no consigue nada positivo, tampoco pasaría nada, porque es lo que dice anteriormente, el objetivo que planteaba la Comisión Deportiva a los jugadores en esta temporada, que era jugar los playoffs, ya se ha conseguido.
¿El peor rival de esos que has enumerado, Coruña o no?
Breogán se le ganó en la Liga y se perdió en la Copa Princesa. Coruña se le ganó aquí muy bien y sí, perdió este fin de semana. Granada se ha perdido los 2 partidos. Y Tau Castellón se ganó en Castellón y se perdió en el centro de tenificación.
Los playoffs son al mejor de 3, es decir, empezaría Lucentum fuera, jugaría el segundo en casa y el tercero, si fuera necesario, también fuera, ¿no?
Sí, todos los playoffs son al mejor de 3, en donde Lucentum no tendría el factor campo en la primera eliminatoria y luego, en función de la posición que quedara, pues ya vería si podría recuperar el factor, pero en principio todos los factores campo va a ser fuera del centro de tenificación. Y hay que recordar que lo bueno que va a tener el centro de tenificación es que tanto el próximo partido como el segundo partido de playoff, pues tendría una buena masa social de aficionados que pueden entrar al recinto.
Lo normal también, Carlos, es que cuando Lucentum juegue playoff fuera, también en esos pabellones haya público. O sea, que es una ventaja que va a tener el Lucentum ahora tal en casa, pero que también la van a tener los rivales, ¿no?
Sí, sí, dependiendo de cada comunidad autónoma y tal, pero sí, donde menos gente estaba entrando, yo creo que unos sitios donde menos gente estaba entrando era aquí, en la Comunidad Valenciana, y a partir del próximo domingo podrán entrar en 1.500 en 3 gradas distintas.
Bueno, que esta es otra de las cosas que alguien tendría que explicar, ¿no? Que 1.500 en un pabellón cerrado de 5.000 y en el Rico Pérez, por ejemplo, 2.000 como tope. Son cosas que, bueno, se han liberado un poquito las restricciones, pero sigue habiendo situaciones que uno, por más que intenta entenderlas y que se las expliquen despacio, yo sigo sin comprenderlas. No las puedo entender. Pero no es nada ni por el Lucentum ni por el Hércules. O sea, es que me lo plantearían en cualquier sitio, en una instalación abierta y una instalación cerrada. Casi la misma cifra de aficionados, y es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, buena noticia para Lucentum, 1.500, me parece una pasada de donde venimos. Y en el caso del Hércules me sigue pareciendo corta la de 2.000. Bueno, Gil, se van a ir recuperando los lesionados progresivamente, ¿no? No sé si ya todos para el último partido de local de la fase regular o habrá que esperar a la última jornada.
Bueno, se espera para este partido que Noah Allen y Rafa Huertas pueda estar a disposición de Pedro Ribero. Pero evidentemente, sabiendo que la clasificación ya está hecha, lo ideal es que no fuercen, y lo que tienen pensado el cuerpo técnico es no forzar ni un ápice ni un minuto extra de más a ningún jugador. Hay que saber que, bueno, que lo que comentabas anteriormente sobre los 1.500 aficionados, que bueno, hay que respetar las medidas, las distancias, que en el centro de tenificación, en los partidos que había poca gente, las medidas no se respetaban mucho y había muchas situaciones de 3 personas, 4 personas juntas. Eso es muy importante para que esas 1.500 personas puedan ubicarse perfectamente en el centro de tenificación y ver durante estas 2 jornadas si el rival es Granada, un Granada que ya sabemos que nos ha ganado los 2 partidos, que se ha calentado mucho los 2 partidos anteriores y que yo personalmente no lo quiero como primer rival en este playoff que será dentro de 2 semanas.
Gracias, Gil, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós.